El operativo que detuvo y que detuvo a su papá y que nunca más apareció, participó el represor que fue reivindicado por Victoria Villarruel en el último debate vicepresidencial. Anteayer fue, ¿no? Uh-huh. Tiene la gentileza, Eduardo, de atender a nuestro llamado. Eduardo, ¿cómo estás? Gypsy Lavín, el Chino Castro y Nico Rosinski acá en Radio Nacional del Neuquén.
¿Qué tal? Buen día a la audiencia, ¿cómo andan?
Buen día.
Uno imagina que, siendo que sos un hombre de la política, un diputado nacional, un cargo importante dentro de la política, debes estar acostumbrado a dar discusiones, pero no este tipo de discusiones, ¿no?
No, en general no, o por lo menos no en este momento, ¿no? Donde uno creía que había algunas cosas que estaban saldadas en la Argentina, o discursos que circulaban, o que han circulado durante estos 40 años, pero que tenían un lugar más marginal en la política y en la sociedad argentina, ¿no? Bueno, la novedad de esto, la novedad de los discursos al estilo de Villarruel, es que hoy son denunciados por dirigentes políticos que están disputando la posibilidad de acceder a la presidencia, a la vicepresidencia de la nación.
Cuéntanos, ¿quién es Juan Daniel Amelón? Para que
bueno, Juan Daniel Amelón es un represor de la última dictadura. Además de estar condenado en 5 causas, en 3 de ellas a cadena perpetua por desapariciones forzadas, secuestros, torturas y robos de 9 bebés en ese momento, hoy adultos, que en un delito que se sigue cometiendo porque aún no han conocido su identidad. Además de todo eso, Juan Daniel Amelón puso a disposición del segundo cuerpo de ejército una vivienda de fin de semana, una casa de fin de semana de propiedad de su familia para que se convierta en centro clandestino de detención. Uh-huh. Ese es Juan Daniel Amelón, a quien Villarruel señaló como alguien que está preso injustamente, ¿no? Uh-huh. Lo que preanuncia, que es lo que va a hacer en caso de lograr acceder a la vicepresidencia de la nación, trabajar por lo que trabajó siempre, la libertad de ese y de otros genocidas.
Acá estamos frente a dos discusiones, ¿no? Por un lado, tratar de evitar que esta gente asuma el poder, porque uno de las primeras medidas sería esta, ¿no? Liberar a los genocidas detenidos, y la otra es la que se da en el Congreso con la ley que pena el negacionismo en Argentina. Es importante que este debate en el Congreso se dé ahora, ¿verdad?
Es importante que se dé. Yo no soy muy afecto a la idea de que estos debates tengan que saldarse con el Código Penal en la mano. Uh-huh. Sí acompaño uno de los proyectos en discusión, es el que impulsa la agrupación Hijos, entre otros organismos de derechos humanos, porque aborda el tema de una perspectiva un poco más integral, ¿no? De la educación, la cultura, la concientización y también la limitación a quienes son funcionarios públicos de poder reivindicar, por ejemplo, el genocidio que se produjo en la Argentina, ¿no? Pero enfocado a los funcionarios públicos fundamentalmente por el rol que cumplen, ¿no?
Claro. Eduardo, en una de las sesiones en la Cámara de Diputados, directamente le pediste a Victoria Villarruel que cuente cuando visitaba a sus amigos genocidas en la cárcel, que les pregunte dónde están los cuerpos de las personas desaparecidas. ¿Qué respuesta obtuviste en ese momento, si es que hubo alguna, no?
No, en ese momento no hubo alguna. Tampoco estaba en el recinto, ya se había retirado porque generalmente cuando vienen las cuestiones de privilegio, y sabiendo que las cuestiones de privilegio son pedidos de sanción disciplinaria, son discusiones al interior del cuerpo entre los diputados por algún dicho, declaración, accionar, en general, como varias de ellas estaban dirigidas a Milei y a Villarruel, ambos dos ya se habían retirado del recinto, ¿no? Tampoco el objetivo era sensibilizar ni lograr que efectivamente Villarruel haga eso, porque no lo va a hacer, pero sí poner sobre la mesa sus constantes visitas a distintos genocidas. Eso es de público conocimiento, ¿no?
Uh-huh. Ahora, si lo que ella dijera fuera sincero, si la intención de ella fuera conocer otra parte de la discusión que no está aún del todo saldada en algunas cuestiones, sería hasta un pedido atendible, porque digo, no está mal saber qué hicieron en algunos casos las organizaciones armadas. Se sabe que sin en ningún momento caer en la comparación con lo que es el terrorismo de Estado, que es una cuestión hasta judicialmente distinta, sí estaría bien conocer más la historia de esa época, pero si de verdad su intención fuera saber la verdad y si de verdad ella tiene esos contactos con los represores presos, no estaría mal que de verdad le pregunte. Porque
no... Sí, pero su objetivo no es una mascarada esta, claro, idea de que está buscando la verdad histórica. Su objetivo es liberar a los genocidas, punto. Sí. Lo que siente empatía y solidaridad, porque se siente parte de una misma historia, y por adhesión política ideológica al genocidio. Sí. Esto está claro, le sale por los poros. Mira, Agustín Rossi le preguntó en dos ocasiones y ella tenía, su objetivo era liberar a los genocidas, y ella no quiso responder, porque la respuesta es sí. Ese es su objetivo de vida, su militancia más importante. Y lo hizo hasta ahora, y ¿por qué no lo va a hacer cuando llegue la vicepresidencia? Al contrario, va a encontrar el lugar de donde poder con más efectividad llevar a cabo su cometido, ¿no?
Ahora, es increíble igual la alianza con, que se ha dado en este caso, porque tenés por un lado una defensora del terrorismo de Estado con, por otro lado, un hombre que desea la desaparición del Estado mismo. Hay una, es como mínimo.
Sí, no es tan contradictorio, porque eso ya ha pasado en la historia reciente, ¿no? Para que existiera un Martínez de Hoz, ya existía antes, pero ministro de Economía, hizo falta un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, ¿no? Han ido de la mano, por eso no es extraño esta alianza, esta entente entre Villarroel y Milei, los nostálgicos de la dictadura y los nostálgicos de las ideas de José Alfredo Martínez Hoz.
Eduardo, un mensaje te pediría para aquellos votantes de Milei o aquellos que están indecisos, vinculado a estas elecciones que se vienen el 19 de noviembre y al rol que, o a la mirada que tienen, mejor dicho, tanto Milei como Villarroel vinculado a los derechos humanos.
Bueno, tanto Milei como Villarroel no han podido responder a dos simples preguntas. En el caso de Milei, si él cree en la democracia; en el caso de Villarroel, si ella quiere liberar a los genocidas. En un caso la respuesta es no, en el caso de Milei, porque no cree en la democracia, y en el caso de Villarroel es sí, porque quiere liberar a los genocidas. Eso es lo que nos proponen. Quizás muchos de los votantes de Milei o quienes simpatizan no han tenido la oportunidad de saber que esa es parte de su discurso, porque lo que resalta es otra cosa, es más que nada la impugnación a la dirigencia política y el rechazo a la política misma, pero es importante que todos los argentinos puedan saber y contar con todas las cartas en la mano a la hora de decidir, ¿no?
Muchísimas gracias por estos minutos de comunicación con Radio Nacional Neuquén, Eduardo.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Eduardo Tognoli es diputado nacional, también es hijo